amigos, muy buenos días. Bienvenidos a todos una semana más a este programa Tenazón de Radio Marca, el programa que hace afición y el programa que más madruga en esta radio del deporte. Damos la bienvenida a todos esos cazadores, tiradores, pescadores y amantes de la naturaleza y a todos los madrugadores que nos hacéis compañía a estas horas tan tempranas. Hoy especialmente dedicamos el programa a todos los cazadores que en la Puebla de Albortón, en Zaragoza, van a buscar el pase a la final del Campeonato de España del próximo día 5 de diciembre, que se celebrará, como adelantamos, en septiembre, en Tabanera de Cerrato, en Palencia. Hoy en Zaragoza se disputa la antesala de la final nacional y a todos cuantos ya han acudido dedicamos nuestro espacio deseándoles suerte y que ganen los mejores en estas semifinales nacionales de Caza Mejor con Perro. Dicho esto, pues arrancamos ya también saludando a quienes nos ayudan a realizar la Tenazón como hacemos todas las semanas, empezando por la voz más dulce de Radio Marca, por Dulce María Rojo, San José. Dulce, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Todo en orden?
Todo perfecto.
¿Preparada para ir a por el 463?
Preparadísima.
Pues arreamos. Saludamos también a Víctor Palmeiro en los controles técnicos y a Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto. Leo, que va directamente ya con este sumario que os tenemos preparado para hoy. En nuestro programa, en primer lugar, vamos a hablar con el abogado Santiago Torres, el afamado y mediático juez Torres, que en su día llevó algunos de los casos más importantes en la judicatura en España. El juez Torres, porque va a pasar así a la historia, es cazador, pescador y además tiene un perro, con lo que hablaremos con él de esa ley de bienestar animal que está en estudio y que queremos saber cuál es el proceso que lleva una ley que puede hacer mucha pupa a los cazadores, pescadores y, por supuesto, al mundo rural. En el apartado Compañero del Alma, compañeros, dejaremos con la entrevista que el pasado domingo realicé a dos compañeros míos de caza que, como yo, pues nos vimos imposibilitados para poder cazar por culpa de la niebla que se afianzó en muchos cotos de Castilla y León. Un día considerado de fortuna que mis amigos José Gutiérrez Alay y Antonio Sastre García respetamos y que lo convertimos en un día afortunado, sin cazar y con un grato almuerzo donde charlamos de caza entre amigos, algo que a buen seguro sucedió en otras muchas cuadrillas castellano y leonesas por culpa de la niebla. Y en la sección de pesca hablaremos con José Luis Bruna y Brotons, que además de ser el presidente de la Federación Española de Pesca y Casting, es también el máximo responsable de la Alianza Rural, esa entidad que tiene convocada para el 23 de enero la segunda manifestación en defensa del mundo rural de las tres convocadas. Nosotros pensábamos que de las dos se quedaban en una, que iba a haber acuerdo, pero al parecer tendremos que volver a Madrid dos veces más, además de la que ya estuvimos el sábado pasado y de la que luego hablará mi perro. Este va a ser nuestro menú para el programa 463, que esperamos que sea de vuestro agrado. Nos vamos ya directamente al santoral del día. Hoy, 20 de noviembre, para algunos es una fecha que no la olvidan, pero bueno, hoy vamos con el santoral. El calendario nos recuerda que se celebra las onomásticas de Anatolio, Basilio, Beltrán, Benigno, Cayo, Cipriano, Félix, Francisco, Javier, Hipólito, Jerónimo y Octavio. A todos muchas felicidades.
Armerías Carril García, en Salamanca, Plasencia y Zarza de Granadilla, ofrecen al cazador y al tirador las últimas novedades del mercado nacional e internacional. Equípate para tus actividades favoritas en Armerías Carril García, donde la profesionalidad es nuestra seña de identidad. Puedes pasarte por nuestros establecimientos o visitar nuestra página web con las mejores promociones y ofertas en armas nuevas y de ocasión en www.armeriacarril.com. Armerías Carril García, un acierto pleno.
Pues nos vamos con Carril García, Armerías y con Dulce Rojo con sus noticias que nos patrocinan estas afamadas Armerías. Y vamos a empezar en Zaragoza, en la Puebla de Albortón, donde hoy, como hemos anunciado, se disputan dos semifinales nacionales de caza menor con perro.
Las semifinales del 52 Campeonato de España de Caza Menor con Perro se disputará hoy sábado en la localidad zaragozana de Puebla de Albortón, donde participarán 52 de los mejores cazadores españoles de caza menor con perro. Para realizar esta fase se ha dispuesto una división territorial nacional en dos zonas, norte y sur, que agrupan a distintos números de federaciones autonómicas de caza en función de los cazadores federados de cada una de ellas en el año 2020 y el coeficiente del número de plazas que otorgan el acceso a la fase final. Los 11 primeros clasificados de cada prueba semifinal, norte y sur, más los tres primeros clasificados del Campeonato de España 2019, Ricardo Ramos de Castilla y León, Javier Moreno de Andalucía y Juan Manuel Ballesteros de Aragón, más un representante de Canarias, uno de Baleares, un representante de Ceuta, serán los 28 cazadores que participarán el 5 de diciembre en la final del 52 Campeonato de España de Caza Menor con Perro, que se celebrará en Tabanera de Cerrato, Palencia. Suerte para todos.
Suerte para todos. Continuamos con Cetrería, porque Castilla y León celebra este fin de semana su competición autonómica.
Este fin de semana se disputa en la localidad de Zorita de la Frontera, en Salamanca, los Campeonatos Autonómicos 2021 de Cetrería de Castilla y León. Las pruebas se disputarán en las modalidades de altanería con perro de muestra y también la de bajo vuelo con azor sobre perdiz y bajo vuelo de Harry sobre la misma especie. La Federación de Caza de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, Mutuasport y la Delegación Provincial de Caza de Salamanca y el Club Deportivo Cetreros de Bajoz al frente organizan y patrocinan esta competición regional que tendrá a los aficionados durante todo el fin de semana pendiente del cielo y de las evoluciones de las mejores aves cetreras.
Bueno, pues concluimos con el resultado del quinto trofeo de la alabarda de tiro al plato celebrado en Madrid entre civiles y militares.
El tirador madrileño David Barquero Pinel se llevó el pasado sábado el quinto trofeo de la alabarda de tiro al plato, una competición de regularidad que se ha disputado a cuatro tiradas y en la que el madrileño demostró ser el mejor de todos los competidores. En la prueba del sábado tomaron parte 90 tiradores entre civiles y militares, media habitual en cada una de las fases disputadas, y se desarrolló en el campo de tiro de Somontes, donde David Barquero se metió a la final con una marca de 98 de 100 platos para realizar una serie final de 25 aciertos a un solo tiro, y donde Barquero Pinel no tuvo ningún error, llevándose de este modo la tirada del día con 123 platos de 125 y por consiguiente el trofeo a la regularidad, una magnífica alabarda. Este mismo trofeo en ranking militar lo ganó Francisco José Merchán Pérez. Enhorabuena a todos los participantes y por supuesto a los campeones de esta competición.
En la diferencia que existe entre simplemente ver y saber mirar, está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando. El nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea, percibe los estímulos y los hace suyos, transformándolos en innovaciones. De esta manera nació Lupo de Benelli, el rifle de cerrojo con peculiaridades únicas que encarna las características del lobo, el depredador por excelencia. El rifle que abre una nueva frontera. Lupo de Benelli. Lleva la caza en el ADN. Más información en www.benelli.it.
Bueno, vamos a hablar con Santiago Torres, que es un abogado que en su día llegó a ser uno de los jueces más mediáticos de España, el juez Torres, que llevó en su cartera temas tan importantes como aquel caso Marbella o algún que otro de repercusión internacional. Santiago Torres es abogado actualmente y es cazador, pescador y además tiene un perro, con lo que está incluido entre esos tres supuestos a los que le va a afectar sobremanera la entrada en vigor de esa ley de bienestar animal, si se aprueba, y que pretende imponer el gobierno de Pedro Sánchez. Así que hablaremos con él, que nos hablará de cómo se pone en marcha una ley en contra de la opinión de tantos millones de personas en nuestro país. Santiago Torres, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Muy buenos días y encantado de estar contigo y con todos los oyentes de Tenazón.
Bueno, encantado nosotros, por supuestísimo. Santiago, queremos que nos aclares cómo está actualmente esa posible entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, que está en exposición pública o en estudio, que es un anteproyecto y que supondrá, de aprobarse, yo creo que un varapalo para los practicantes de la caza, de la pesca, para los poseedores de animales y, por supuesto, para el mundo rural en general. ¿Cómo va eso?
Bueno, pues en primer lugar se trata de un anteproyecto de ley, es decir, ni siquiera es un proyecto de ley. Es un proyecto que está redactado por un determinado ministerio que tiene que ser sometido previamente a exposición pública, que en ese tramo está ahora, precisamente para recabar informes que son forzosos. Creo que por la naturaleza de la regulación que contiene va a tener que ser informado por varios organismos, incluido el Ministerio de Justicia e inclusive creo y yo sostengo que el Consejo General del Poder Judicial, en cuanto crea un registro de personas sancionadas penal o administrativamente por cualquier cuestión relativa a la tenencia de animales y posteriormente será debatido dentro del Consejo de Ministros. Esto afecta también a otros ministerios, entre ellos estará fundamentalmente el Ministerio de Agricultura, estará también el Ministerio de Medio Ambiente, estará afectado el Ministerio de Justicia y posteriormente el Gobierno elaborará el proyecto definitivo y determinará las modificaciones que se tengan que realizar en este anteproyecto para posteriormente pasar al Parlamento, donde allí se tramitará como un proyecto de ley que puede seguir dos trámites, el trámite urgente, si así lo deciden, o un trámite ordinario que pudiera llevar pues un tiempo bastante prolongado. Es decir, no es una cosa que esté inmediata. Y esto, en principio, no es más que un avance de un anteproyecto de un determinado ministerio que probablemente no esté consensuado ni con el resto de los ministerios. Y por supuesto, creo que también tienen que ser oídas fundamentalmente en esta materia las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, porque también se establece una regulación específica para ayuntamientos.
Yo he estado leyendo el anteproyecto de ley, como creo que lo hemos leído todos, de verdad. Tiene que reunirse mucha gente y acordarlo mucha gente y es dificilísimo que eso se lleve a efecto por la cantidad de historias que tiene y que, desde luego, si se aprueba todo lo que pone ahí, pues apaga y vámonos, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con nuestros perros y con nuestras aficiones, Santiago?
Pues, hombre, algo tendremos que hacer. Yo, desde luego, no pienso dejar de tener perros ni de salir a la naturaleza ni de cuidar bien a mi perro. Salud. Como mejor pueda darle yo, que eso es otra de las cuestiones que creo que no tiene nadie que venir a decírmelo. Pero
ni que nos mande cortarle los huevos ni nada de eso, ¿no?
Bueno, vamos, yo con todos los mis respetos, pero yo no creo que una mutilación genital o una esterilización esté en los planes para considerar yo que es bienestar animal.
Pero fíjate, Santiago, sí, estamos de acuerdo, que yo veo eso, nos mandan esterilizar a los perros. Bueno, joder, y luego resulta que no nos dejan cortar las orejas a los perros y a los gatos callejeros, cuando los cojan, según ese anteproyecto, les cortan la oreja para dejarlos marcados. Pero vamos a ver, o sea, tú a un gato lo puedes cortar la oreja y yo a un perro que tengo de montería que necesita llevar las orejas cortadas. No, tiene más incongruencias que la leche. Y además el mundo rural, pues eso, estamos protestando en contra de esta ley que pretenden desde esa Dirección General de Bienestar Animal y que muchos nos tememos que al final, como la prueba va a ser gorda. En caso, Santiago, de que tomen ese procedimiento de urgencia, la ley va para largo, según nos señalas. ¿Cuánto puede tardar en una cosa de urgencia? Que diga, venga, que va para adelante, que es el miedo que tenemos.
Bueno, yo en primer lugar, no creo que esto sea una de las labores preferentes del Consejo de Ministros. Yo no creo que esto llegue al Parlamento prácticamente hasta finales de esta legislatura. Y si ya sabes que si se presenta como proyecto de ley con el cierre del Parlamento para proceder a nuevas elecciones, decaen todos los proyectos de ley. Es decir, yo no veo que este anteproyecto pueda ser previsto que dentro de lo que queda de legislatura pueda ser tramitado correctamente. Eso te lo digo ya. Y después te quería comentar una cuestión que me parece sustancial. Creo que este anteproyecto va a generar no solamente unas discrepancias y discordancias importantes con respecto a los que somos usuarios del bienestar animal o los que somos responsables del bienestar animal, fundamentalmente los tenedores de los animales domésticos, de los animales de compañía, inclusive de los animales silvestres que hayan pasado a nuestro poder. No, creo que va a tener problemas de coordinación fundamental entre todas las administraciones porque es un proyecto claramente estatista, estatalista, que produce la expropiación de derechos fundamentales y de derechos de los ciudadanos y que impone una serie de obligaciones que no tienen una justificación ética o moral de ningún tipo. No hay ninguna razón para limitar el derecho de las personas, por ejemplo, a la cría de animales. Claro. No entiendo que eso sea una posibilidad. Dentro de todas las capacidades que tiene desde la época de los romanos una persona es la de tener animales y de hacer suyas las crías de los animales, porque es parte de los frutos naturales de las cosas que son objeto de propiedad. Y aquí lo que se limita... Bueno. ¿Sí?
Sí, no, que iba a decir que recordar a nuestros oyentes que da gusto oír hablar a un abogado como Santiago Torres, aquel mediático juez Torres, cazador, pescador, propietario de un animal, para que nuestros oyentes se vayan haciendo la idea de quién está hablando, que sabe de esto un montón, como todo, como usuario, como cazador y como teniente, por decirlo así, de animales domésticos. Santiago, el otro día hubo una manifestación en Madrid, va a haber tres. El miedo que tenemos todos es eso, de que lo aprobaran antes del 20 de marzo, que es la última manifestación. Con esto...
No lo creo posible. Francamente, no lo creo posible. Pero yo creo que tenemos que movilizar a todos aquellos que estamos interesados en el bienestar animal, rectamente entendido, para proceder a que se nos oiga y a que se tomen en consideración nuestras propuestas, que creo que es una cuestión que es fundamental. Y que creo que tenemos que tener en consideración que este es una pequeña modificación, una pequeña adaptación de una normativa europea mucho más amplia y mucho más respetuosa, entre otras cosas. Entonces, tenemos que movilizarnos y tenemos que ser capaces de hacer llegar al público y al gobierno en concreto unas sensibilidades completamente distintas de una regulación plenamente estatalista.
A ver si es verdad que nos reunimos todos y nos manifestamos todos, que bueno, de momento parece que siguen las dos manifestaciones adelante, las dos que quedan, así que iremos dos veces más a Madrid. Santiago, el tema del lobo, que tú también tienes ahí mucho que contarnos, se le ha incluido en ese listado de especies silvestres en régimen especial, en el LESPRE, pero al lobo se le va a seguir cazando, pero no por nosotros, ¿no?
Evidentemente, es que se ha estado vendiendo como el fin de la caza del lobo y creo que es absolutamente... contradictorio lo que dice el Boletín Oficial del Estado de 21 de septiembre de 2021 es que la especie Canis lupus lignaneus, el lobo, queda incluido dentro del régimen de protección especial con modificación de poblaciones. Y viene una disposición adicional primera en el que se establecen medidas de extracción y captura de ejemplares, tanto las que ya estaban aprobadas como otras nuevas. Es decir, se llama eufemísticamente a lo que es la caza por parte de los funcionarios públicos la extracción de los lobos. Y se vincula precisamente la extracción de los lobos con la regulación del medio ambiente, con la causación de daños a la ganadería. Es decir, que lo que antes hacíamos todos los españoles, que teníamos la posibilidad de ejercitar el derecho de la caza de los lobos, ahora se lo reservan única y exclusivamente a los funcionarios que sean designados como competentes para ello. No significa que el lobo vaya a dejar de ser cazado. Lo que significa es que no lo vamos a poder los españoles y solo lo van a poder hacer determinados funcionarios. Es la política que ya se había establecido a contradicción de toda la que reinaba en España, en Asturias. Y ya sabemos el resultado que ha dado esa política en Asturias. Es decir...
Se quedaron sin lobos.
No solamente se han quedado sin lobos, porque empezaron además a aparecer cabezas de lobo en los cruces de caminos y en todos los postes en que hubiera alguna cercanía con un monte. Es que además se había producido un daño sustancial a la cabaña ganadera y sobre todo a los ganaderos.
Claro, Santiago, Santiago Torres, la última que nos come el tiempo. Se ha presentado recursos contra esta inclusión del lobo en el LESPRE, en la Audiencia Nacional, y se han admitido a trámite, pero yo creo que está tardando mucho en pronunciarse la Audiencia Nacional. ¿Es normal que tarden tanto en admitir o no esta medida cautelar?
Sí, la verdad es que, por desgracia, tenemos una sobresaturación en la Audiencia Nacional, en la sala de lo contencioso, a pesar de que me consta personalmente la gran dedicación y la gran preparación de todos los compañeros de la Audiencia Nacional, de todos los magistrados que existen en la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Y no hay más cuestión que uno de los graves problemas que tenemos en España, que es la escasez de medios y de jueces especializados para este tipo de materias. Pero será una cuestión que tendrá que ser analizada, sobre todo por la causación de los daños que se puedan producir. Y yendo muy deprisa, por una vez que tenemos en España una política que ha sido la envidia de toda Europa, vamos y la cambiamos. Se me cae la cara de vergüenza.
Y a nosotros también, Santiago Torres, querido abogado Guido, juez Torres, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días Y a ver si quedamos un día, vamos a revolcar unas truchas por el Pisuerga, que las hay bien buenas, ¿eh?
Por supuesto.
Un saludo, buenos días.
Un saludo y muy buenos días.
En Mutuasport llevamos 50 años junto a ti, disfrutando de los mejores lances y momentos únicos entre amigos. Somos la única mutua de seguros comprometida con los cazadores y la actividad cinegética. Nuestro deber es proteger y defender a los cazadores y al futuro de la caza con nuestros seguros de caza. Y colaborando activamente en estudios científicos para su protección. Unidos, somos más fuertes. Mutuasport. Medio siglo protegiendo y asegurando el futuro de la caza.
Pues seguramente muchos cazadores habrán visto truncada su jornada de caza en alguna ocasión por las inclemencias meteorológicas, a los que la ley denomina días de fortuna. El pasado domingo me tocó a mí y a mis dos compañeros, José Gutiérrez Araiz y Antonio Sastre García, pues que no pudimos salir a cazar por la niebla que se afianzó en nuestro coto de Simancas. También la mayoría de los cazadores estarán de acuerdo con nosotros que uno de los grandes momentos de la caza pasan por esos almuerzos. Y el domingo, mientras no cazábamos, tuvimos la fortuna del día almorzando distendidamente con estos dos compañeros y recordando otros tiempos en una jornada tan placentera como la que más. Os dejamos con la charla que estamos seguros que el domingo se repitió en multitud de cotos donde las nieblas fueran las auténticas dueñas. Pues Antonio Sastre García y José Gutiérrez Araiz, compañeros de caza, muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días, Leonardo.
Oye.
Amaneciendo estamos.
Amaneciendo, que son las 12 de la mañana y queremos contar lo que tanto le habrá pasado a tantos cazadores, como es, no sabemos si se denomina perder o no una mañana de caza por las inclemencias, en este caso por la niebla en Valladolid, como decía Miguel de Libes, mañana de niebla, tarde de nieblas, Toño.
Pues mira, amanecido de niebla y aquí comiendo unas viandas, andamos.
Unas viandas. José, ¿se echa de menos la caza ahora o no?
Yo creo que la echa de menos mi perrita, que está en el coche ahí deseando salir y nosotros aquí esperando... esperando a que abra la niebla. Pero es que lo que estamos viendo, este vino tinto de Cantabria del señor Revilla, es una maravilla.
Sí, señor, vamos a meterle la cuña. Que Miguel Ángel Revilla siempre nos regala vinos de Pico de Cabarienzo y nuestra amiga Verónica Ramos también. Y nos estamos bebiendo a la salud de todos los cazadores que algún día pierden una jornada de caza o ganan, que ya sabemos que no sabemos si perdemos o ganamos, pero esto es, bueno, estamos tan a gusto, ¿no, Toño? Recordando esos tiempos y esas jornadas que hemos disfrutado.
Pues sí, mira, pues son las 11, las 12 menos 10 y bueno, pues aquí andamos entretenidos.
Sin prisa.
Un poco, sin prisa.
Sin prisa ninguna.
O sea que la mañana no está perdida.
Somos ya los tres peinamos canas, pero algún día, cuando éramos chavales, días de estos los perdonábamos pocos.
Pues pocos, sí. Deseando que levantase un poco pues por salir a cazar.
Algún día salíamos sin que hubiera levantado del todo.
También.
José, ¿cómo ha cambiado la caza de aquellos hace 35 años? Hoy es una fiesta para mí, ese 35 aniversario, que yo quedé campeón provincial de caza la primera vez. ¿Y cómo ha cambiado? Esto era impensable hace esos años, ¿no?
Joder, Leo. La verdad que a estas horas, después de haber bebido unos chupitos, el vino maravilloso de Cantabria, recordamos cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando salía de cazar a las 8 de la mañana y eran las 5 de la tarde, llevaba una manzana en el chaleco y a las 5 de la tarde seguía la manzana en el chaleco. Decía, si no he comido. Y ahora lo que estoy deseando es disfrutar de los amigos, de la comida, otra vez del vino. Pero bueno, la caza es así, los tiempos te van adaptando, te vas adaptando. Y es lo que hay, pero es tan bonito como antes, ¿eh? Es tan bonito como antes.
Dejamos claro lo del vino porque ya no vamos a salir de caza y no levanta la niebla en Simancas, no va a levantar ni harto de grifa. Así que hoy nos permitimos ese lujo de tomar una botella de vino que nos regalaron en su día. Toño, caza con niebla. ¿Nos tocó correr alguna vez delante de la guardería o escondernos?
Bueno, pues no sé. Lo que pasa es que eran otros tiempos y antes te programabas el día y bueno, al final del día eras más joven, ¿no? Y al final del día decías, joder, si es que me faltan horas. Y bueno, pues ahora te lo tomas con más tranquilidad.
Pero eran jornadas de 10 horas cazando, de salir de mañana y como dice José, meter la manzana y ni comer la manzana ni beber agua.
Sí, sí, por supuesto. Muchas veces casi no parabas ni a almorzar por seguir cazando. O sea, era otra historia.
Increíble. Estamos recordando ahora con compañeros que que lo fueron en su día muy buenos y que habíamos quedado para disfrutar hoy, pero que no va a ser posible, porque aquí no se va a levantar la niebla. José, tú que eres así el más veterano de los tres, ¿cómo ves la situación actual de la caza?
Bueno, hay que adaptarse. La verdad es que hay menos caza que antes, pero no podemos hacer tener pena por hacer menos caza que antes. Yo cazo con un hombre que se llama Adolfo en León y tiene 84 años. El jueves abatió dos perdices increíbles. Yo solamente una, andando un poquito más. Pero la caza cada momento tiene su diversión. Y es muy divertida, es muy entrañable, es muy bonito el comerse una fabada en la caseta, el comerse aquí como hoy simplemente unas costillas, unas chuletas. La vida, se trata de disfrutar de la vida, de disfrutar del campo, de aprovecharlo. Tenemos muchas cosas en Castilla y León. En Simancas es muy bonito cazar, es muy bonito cazar los conejos, muy bonito las perdices cuando podamos. Es muy bonito cazar la becada en León como cazamos nosotros. Pero bueno, hoy no se puede, no se puede. Pero la caza es una maravilla.
Y para una persona que tiene dos, tres cotos, el haberse quedado hoy en uno, que nos ha salido rana por este banco de niebla que tenemos aquí metido, te hace pensar mucho en decir, ¿para qué no habría ido al otro lado? ¿Te estás acordando de tus cotos de León?
La caza son amigos, Leo. Yo quería estar con Toño contigo hoy y he venido a estar con Toño contigo. Sabía que había niebla en Simancas hoy, pero ya le dije a Toño, tú tranquilo, pon la calefacción. Vino a poner la calefacción, la estufa el sábado, la ha puesto, estamos ahí calentitos, estamos a gusto. Yo podía estar cazando en la montaña en León al sol, como están mis amigos, pero he preferido disfrutar de los amigos hoy.
Toño, este tipo de casas, tú tienes una casa aquí en el campo, y esto es una seguridad para la caza. Nos tiene aquí, nos mantiene aquí y no estamos por ahí detrás de esas perdices o de esos conejos dándonos esas carreras que tanto nos hemos dado. ¿Esto es bueno para la caza?
Pues sí, yo pienso que bueno, son otros tiempos y hay que respetar un poco más la caza. Y bueno, pues esto viene bien. Pues tienes un refugio, pues vienes, almuerzas y tal, echas la mañana y al final, en definitiva, es lo que se trata. O sea, de pasar el rato con los amigos y bueno.
¿Y qué nos dice de los perros? Que los tenemos ahí fuera y nos están mirando como diciendo, oye, ¿qué pasa aquí?
Pues sí que estarán extrañando un poco, ¿no? Estarán un poco diciendo, ¿qué pasa aquí hoy? Pero bueno, es lo que toca. Hay niebla, hay que respetarlo.
José Gutiérrez Alaiz es el que lleva la sección de caza en el periódico digital León 7 Días. José, esto también hay que contarlo a los lectores, que vean que no es solo cazar, efectivamente, y que una jornada de estas están placentera como una de caza.
Tú sabes, Leo, que yo además de llevar el sección de caza y pesca en León 7 días, tengo algún blog de ruta de senderismo y cuando van mis amigos de ruta de senderismo y me dicen, oye, pero no es mal, estamos en Picos de Europa, donde se dice, pero esto no es maravilloso. Y yo les digo, es maravilloso, pero si vas en este sitios de cazamos, y además llevas tu perro y tu escopeta y tus amigos, que los de senderismo también son nuestros amigos, no sé, yo no podría vivir sin la caza. La caza es maravillosa, lo tengo dentro del cuerpo y es lo que hay. Y si alguien piensa lo contrario, es muy libre, es muy respetuoso, pero a mí sin caza no podría vivir.
El otro día, sabemos que fue por cuestiones estrictamente familiares, no pudiste asistir a Madrid a esa manifestación, primera manifestación que hubo. ¿Qué te parece a ti también esto que hayan convocado tres manifestaciones? Que la del otro día no resultó muy allá, algunos vinimos desencantados por la poca respuesta que tuvo, no por el trabajo que han desarrollado para organizarla, que ha sido impro, pero ¿a ti qué te parece tanta concentración en vez de una sola, por ejemplo?
Bueno, a mí me parece bien todo lo que sea respetar. Yo respeto a los que no les gusta la caza, respeto, mira, a mí los toros no me apasionan, no me gustan, pero estoy de acuerdo en que la gente defienda a los toros, que le gusten los toros, que los toros estén 5 o 6 años corriendo por una dehesa felices y luego les toca morir de esa manera, lo respeto. Que haya 3, 1 o 2 manifestaciones, debía haber 2000, porque tenemos que defender nuestras raíces. La caza está con nosotros, lo tenemos en nuestros genes. Y quien no diga el que diga lo contrario, miente. Hay gente que no le gusta, pues no le gusta, pero que respeten a quienes les gusta la caza.
Pero 2000 manifestaciones van a ser muchas. Nos vamos a tener que empadronar en Madrid, Toño. Tú a la próxima sí que vas, te veo allí.
Sí, yo sí quiero, sí. Pero vamos, la palabra clave creo que la ha dicho José, que es respeto. O sea, aunque no estés de acuerdo con una cosa, hay que respetar a los demás, o sea, mientras sea legal y tal. Y entonces, bueno, pues yo creo que no tengo más que decir sobre eso.
Pinta mal para el respeto, porque yo creo que incluso quieren acelerar la imposición de leyes y nos la van a meter con calzador, José, que ya verás que estamos muy preocupados, que la ley de bienestar animal perjudica mucho a la caza y a los cazadores y a los ganaderos y a veterinarios y a todos, y yo creo que esto al final va para adelante. Como metan la ley va a ser muy difícil quitarla. Tenía que haber, creo, una manifestación, todos a una, y dejar claro que estamos ahí para dejarnos notar y para que nos respeten nuestras tradiciones, nuestras aficiones y nuestro modo de vida.
Vuelvo a decir la palabra respeto, que Toño la ha recalcado. La ley de bienestar animal, yo no sé si habrá alguien que quiera más a mis perros que yo, o que tú, Leo.
Yo estoy seguro que no.
Yo, cuando un perro de viejo muere, yo la verdad que es como que muriese un hijo. Mi perro es para mí muy importante. Nosotros respetamos a los animales muchísimo. Conozco galgueros que son apasionados de sus perros y los respetan, viven con ellos, están totalmente enamorados de sus perros. Creo que nosotros somos quienes más queremos a los animales y quienes más queremos a la naturaleza, porque defendiendo la naturaleza defendemos nuestra caza, defendemos nuestra afición y es lo que hay. Y defendemos nuestras raíces, que también es muy importante.
Bueno, amigos, pues esto va tocando a su fin. Vamos a seguir aquí metidos en la caseta de Toño, en su casilla, mirando que no levanta la niebla y que nos va a dar igual que levante que no, ¿no?
Eso creo yo. Creo que el día está echado.
La verdad que nos vamos a dar un abrazo ahora, porque yo es a lo que he venido, a dar un abrazo a estos amigos con los que comencé a cazar cuando casi no tenía pelos en las piernas. Pero bueno, los años se nos vienen encima.
¿Y cómo ha cambiado José, que donde no tienes pelos es en la cabeza, amigos?
Es lo que hay.
Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber mantenido esta jornada, que seguro que a muchos cazadores le ha pasado igual. Se han quedado en casa, se le ha estropeado la niebla, o un día de lluvia, o un día de nieve. Pero, en definitiva, mantenerse juntos es lo importante. Así que continuamos con el programa. Muchas gracias y muy buenos días a los dos.
Hasta luego.
Hola, Leo, buenos días.
Bueno, pues de Santiago a Santiago. De Santiago Torres, abogado juez, a Santiago Ballesteros, jefe de la sección... Pleitos tenga así los ganes en nuestro programa, la sección legal, nuestro abogado de cabecera desde hace ya la tira de números. Santiago Ballesteros, muy buenos días.
Muy buenos días, amigo Leo y amigos oyentes.
Bueno, que no te faltan preguntas, semana tras semana aquí te van cayendo como el sueldo, amigo. Oye, nos llega una pregunta que envía Tello Antúnez desde Motril, Granada, y te pregunta que si tiene que responder los socios de un coto personalmente en caso de que la sociedad resultara insolvente por pagar daños por un siniestro de caza o por los daños que originan las distintas especies a la agricultura. ¿Qué sucedería si el seguro hipotéticamente no cubriera estos gastos?
Bueno, pues una pregunta muy interesante, efectivamente. Y como siempre, pues vamos a ir por partes, como Jack el Destripador, como decimos de broma. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que nos encontramos ante una asociación, una entidad de carácter privado. Entonces, hay que ver qué dice la ley de asociaciones. Y la ley de asociaciones, respecto de las responsabilidades dentro de una asociación, establece tres tipos: la de la sociedad, la persona jurídica, la de los socios, los miembros de la asociación, y la de la junta de directivas. La persona jurídica, la asociación, responde siempre con su patrimonio presente y futuro. Los socios no responden personalmente nunca de las deudas de la sociedad y la junta directiva, pues como yo digo, depende. ¿Y de qué depende? Lo que dice la ley de asociaciones es que responderán en aquellos casos que las deudas sociales sean consecuencia de una actitud negligente o poco diligente que haya causado esas deudas. En la práctica, ¿cuál es la realidad? Pues que yo no conozco ningún caso que las juntas directivas, que sería el único caso de que pudiera haber un trasvase de la responsabilidad a personas integrantes de la sociedad, yo no conozco, como digo, ningún caso donde los miembros de la junta directiva hasta hoy, hayan respondido por las deudas de la sociedad. Así que yo creo que no sé si...
Sí.
Tello Antúnez, Tello habrá Cruz. Sabido, habrá entendido la respuesta.
Oye, si no, que escuche el podcast las veces que sean necesarias, porque para eso quedan guardados todos los programas en el podcast. Por si hay alguna duda o alguno quiere volver a escuchar las respuestas de y los consejos más certeros de Santiago Ballesteros, ahí tenemos los podcasts. Así que, Santiago, Tello está respondido y la semana que viene te vendremos con otra pregunta, seguramente que sí.
Aquí estaremos, al pie del cañón.
Buenos días. Adiós, adiós.
Pesca Federada, pesca responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, fedérate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la pesca deportiva federada y recuerda, pesca deportiva federada, pesca responsable. Tan claro como el agua.
Volvemos con Dulce con sus noticias de pesca que nos patrocina la Federación Española de Pesca y Casting. Noticias claras como el agua. Y vamos a arrancar con el resultado del Campeonato de España de Pesca de Agua Dulce. Ale Dulce.
El ciudadraleño José Ramón de Cádiz Hernández se proclamó el pasado fin de semana campeón de España de Pesca de Agua Dulce en el 52 Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculino, celebrado en el Canal de Castrejón, Toledo. José Ramón de Cádiz comandó con 9 puntos la clasificación final después de las 3 mangas disputadas, relegando al subcampeonato al andaluz Francisco Molina y a la tercera plaza a Pedro García de Mateos. La competición por selecciones autonómicas fue ganada por la Comunidad Valenciana con la escuadra formada por Rafael Oviedo Albiñana, Vicente Quijal Morillas, Jorge López Díaz Guerra, Jonathan Ferrer Sánchez y Francisco Javier Calatayud Villar. Castilla-La Mancha logró el subcampeonato, mientras que Andalucía se llevó el bronce.
Bueno, pues concluimos con más competición porque se está celebrando el Nacional de Pesca con Cebador por clubes.
La zona de pesca controlada del Fortaleny en Valencia acoge desde ayer viernes el 6º Campeonato de España de Pesca de Agua Dulce con Cebador por clubes en su categoría absoluta. La prueba es clasificatoria para el Campeonato del Mundo del próximo año y a ella concurren los mejores clubes nacionales que pescarán 2 mangas de 5 horas de duración cada una de ellas. La última hoy sábado a partir de las 11:30 de la mañana. La entrega de trofeos y cena de clausura está previsto que se realice hoy a partir de las 20 horas. Suerte para todos y que la pesca os acompañe.
Cada uno por su lado, canta aquí este paisano. Bueno, vamos a hablar con José Luis Bruna y Brotons, que es el presidente de la Federación Española de Pesca y Casting, pero además es la cabeza visible de la asociación Alma Rural, esa entidad que tiene previsto para el 23 de enero su manifestación en defensa del mundo rural, de la caza y, por supuesto, de la pesca, que finalmente se celebrará en Madrid y que va a ser la segunda convocada por la misma razón tras la concentración celebrada el pasado fin de semana. José Luis Bruna nos contará cuál es la última hora de esta convocatoria, ya que este martes mantuvieron una reunión con quienes van a celebrar la tercera manifestación y que, sin embargo, no ha servido para fijar una fecha para estar todos juntos en la capital de España. José Luis Bruna, muy buenos días, bienvenido a Telazón de Radio Marca.
Muy buenos días, Leo, a ti y a todos los oyentes.
Bueno, José Luis, por lo menos se ha intentado esa unión entre Alma Rural y los convocantes de la manifestación que va a haber el día 20 de mayo en Madrid. Se ha intentado la última vez el martes, pero no se llega a ningún acuerdo, ¿no?
Bueno, pero seguimos intentándolo. Ya creo que se tienen que tomar decisiones ya muy corto plazo, porque si no, acabaremos confundiendo a todo el mundo y eso sería un error gravísimo, tan grave como ir desunido.
Claro, ¿y dónde está el o los desacuerdos? Porque yo tengo entendido que Alma Rural estaba dispuesta incluso a ceder algo en cuanto a la fecha de la manifestación que habéis convocado. ¿Qué ha pasado?
No, es que, vamos a ver, es que desacuerdos en teoría no hay. Lo único que hay es diferente forma de ver la oportunidad del momento. Entonces, nosotros lo que tenemos claro es que lo primero es conseguir la unidad. Si no se puede, no se puede, pero por lo menos intentarlo. Y nuestros argumentos son: nosotros hemos dicho al principio 23 de enero, pero estamos dispuestos a cambiarlo. Lo que no queremos oportuno es irnos más allá de mitad de febrero, más allá del 6-13 de febrero. ¿Y por qué? Pues porque es probable que la tramitación del actual borrador se acelere o se ponga en marcha. En el momento en que se ponga en marcha y cumpla los trámites, que son trámites además a bastante corto plazo, pasará por Consejo de Ministros. En el momento en que se apruebe en Consejo de Ministros, ya se convierte en un proyecto de ley que va a las Cortes. Y entonces el esfuerzo político, después de que se haya aprobado en Consejo de Ministros un borrador o un anteproyecto de ley, pues es mucho mayor que si todavía no ha pasado por el Consejo de Ministros. Entonces nosotros creemos que el momento oportuno de enseñar, si lo tenemos, que yo creo que sí, el músculo, todo el sector del mundo rural, es justo antes de que pase por el Consejo de Ministros, no después, porque se complica la cosa.
Acabamos de entrevistar, que no lo has escuchado, al juez Torres, al abogado Santiago sí. Torres, que nos dice, sin embargo, que él no ve que esto se apruebe antes de que acabe esta legislatura. Nos ha estado dando sus razones.
No. Yo no digo que se apruebe. Yo digo los trámites previos.
Sí,
o sea,
sí,
no
sí.
es lo mismo, no es lo mismo presionar a un gobierno para que no apruebe un borrador tal como está, que presionar a un gobierno y, por lo tanto, luego también a sus aliados en las Cortes para que modifiquen algo que ya han aprobado.
Sí, sí.
Entonces, esa es la cuestión. Nosotros creemos que nos estamos jugando tanto que no es cuestión de saber si se ha empezado o se ha terminado la temporada de caza o de pesca o de otras actividades del mundo rural. Creemos que en este momento nos estamos jugando la supervivencia en muchos de los sectores y el tener gravísimos problemas otros sectores. Y que, por lo tanto, vale la pena sacrificar un día de tu actividad, que sea. Da igual que sea caza, que pesca, que yo qué sé, que realas, que agricultura, que ganadería, que cualquiera de las cantidad de actividades y tradiciones que tiene el mundo rural.
Las organizaciones españolas de caza realizaron la concentración el sábado pasado en Madrid. Yo ahí estuve. Yo no sé si se ha contado previamente con ellos para manifestarnos todos juntos o si ellos no han contado con el resto para lo mismo, aunque Juanma Rodríguez el otro día nos dijo que sí, la concentración del sábado no cumplió las expectativas. Y yo creo que...
Bueno, pero porque se hizo con toda la voluntad del mundo, claro, con todas las ganas del mundo, pero con precipitación y sin organización. Y así es muy muy fácil equivocarse. Pero a mí me parece, por lo menos por lo que yo sé, que la Federación de Caza no estaba en esa concentración, no estaba organizando.
No estuvo.
Por lo tanto, no es un fallo de la Federación de Caza. En todo caso, y además no me gusta llamarlo fallo, porque todos estamos poniendo toda la ilusión, la voluntad y el trabajo para que esto se pueda parar. Entonces, cuando haces cosas, pues el riesgo que tienes de equivocarte siempre existe. Lo que pasa es que hay que procurar que ese riesgo se limite lo máximo posible, porque un error en estos momentos y ante lo que se nos viene encima puede ser muy grave.
Sí, porque da la sensación de eso, de que a lo mejor vamos perdiendo batallas y al final también perdemos la guerra por esa desunión existente.
Claro, es que no podemos estar discutiendo que si son galgos son podencos, porque al final perderemos.
Y se puede llegar a confundir el personal, que se llegue a pensar que hay una manifestación para pescadores, otra para cazadores, otra para el mundo rural, otra para silvestristas. No sé, el problema es el mismo para todos, ¿no?
Claro, la intención que tenemos en Alma Rural es clarísima. Nosotros lo que queremos es dar todo el protagonismo a los sectores más tradicionales del mundo rural, como son los agricultores, los ganaderos, y luego todas las demás. Pero para nosotros el problema que hay ahora mismo afecta a todos los sectores que componen el mundo rural. Y por lo tanto, tiene que ser una manifestación del mundo rural, no de cazadores, ni de pescadores, ni de realas, no, de todos.
Claro. José Luis Bruna, presidente de la Federación Española de Pesca y Casting, presidente de la Asociación Alma Rural. En la pesca, ¿cómo afectaría esta ley de bienestar animal, la pesca deportiva, si finalmente se aprueba?
Pues seguramente bastante menos que a la caza, pero es que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Precisamente ayer se aprobó en el Senado una proposición de ley, que ya se ha convertido en ley y que va a ir al BOE, que determina que los animales dejan de ser cosas para ser seres sintientes.
Sí.
Pues imagínate, y eso ya lo que conlleva. Porque además una ley se puede interpretar de muchas maneras, sobre todo si no está bien redactada. Desgraciadamente en nuestro país hace años que no se redactan las leyes con técnica jurídica buena. Y luego tiene su reglamento. Y con el reglamento, pues se puede ir a muchos sitios, ¿no? Entonces, ya empezamos con que estamos perdiendo el tiempo discutiendo. Ya. Y mientras tanto se van avanzando por el camino pues de la ignorancia urbanita y del desprecio al mundo rural.
José Luis Bruna, el mundo rural 10 millones, decían el otro día en Madrid, no sé quién lo dijo, dice, tenía que haber 1 millón de personas aquí, que representamos a 10 millones de personas afectadas por esa ley, y la verdad es que estuvimos poquitos. El 20 de marzo la ONC, las asociaciones que engloban la Oficina Nacional de Caza, sigue con su postura para el 20 de marzo. Vosotros, a ver al final en qué queda, pero no le estamos poniendo a huevo a los que nos critican nuestra cabeza en sus manos. Dice, pero estos están desunidos, vamos a aprovechar ahora. Yo creo que...
En mi opinión, eso es un error grave, pero grave, muy grave, porque creo que si puede ser, tú dices 1 millón, pero si pueden ser 2, mejor que 1.
Hombre, claro,
porque
claro.
Al final, nuestros representantes de la ciudadanía son los políticos elegidos para gestionar los intereses comunes de la ciudadanía y para no crear problemas, por lo menos intentarlos evitar, pero yo ya me conformo con que no nos creen. Entonces, eso se puede conseguir mediante una avalancha de opinión pública en la misma dirección. Pero claro, si empieza uno por aquí, el otro por allá, el otro por acullá, pues entonces la hemos liado. Y al final lo único que demostramos es debilidad.
Y los medios de comunicación que asistieron el otro día, pues hubo, estuvo ahí Televisión Española, estuvo La 5, luego no han dado... No han dado cobertura a esta manifestación, no nos hemos visto.
Había poca gente.
Y había manifestación de jubilados y no sé si habría por ahí alguna de animalistas o de algún gato que le han escalabrado y han ido a protestar allí las proveedoras del barrio. A lo mejor mandan 3 cámaras para que vean al gatito Lucas. José Luis.
Yo tengo confianza de que Asaja, por ejemplo, que Pedro Barato, que tiene mucha experiencia... y lleva muchos años como máximo responsable del sindicato agrario de jóvenes agricultores, pues yo tengo esperanzas de que ayude a que entre todos se ponga el pegamento suficiente como para que vayamos todos juntos. Pero por lo menos, si eso no puede ser, que para mí ya es un error, pero por lo menos si eso no puede ser, vayamos nosotros a la que se organice y los demás vengan a la que organicemos.
Claro,
porque
pues ahí está.
Por lo menos si hay 2 que sean gordas,
claro, que no
sea un fracaso una y otro fracaso la otra.
Te lo iba a preguntar, que si finalmente no hay acuerdo y se hace la vuestra y luego la otra, que si vais a ir a las 2. Yo voy a estar en las 3,
yo
lo dije, y ahí estaremos. Ya acabamos, José Luis, la última. El otro día estuvieron en Madrid representantes políticos de Vox y del Partido Popular, y mucha gente lo ha criticado en las redes sociales. Dicen que se publicitan las manifestaciones con estas presencias. A mí me parece que sí, son los políticos quienes hacen las leyes. Pues que no está de menos que también nos defiendan cuando hay que hacerlo. Yo no veo mal que hubiera políticos en la manifestación. ¿Habéis contado vosotros con ellos para el 23 de enero en Madrid?
A ver, yo creo que todo el mundo tiene derecho a participar en una manifestación. Uh-huh. Creo que nadie debe apropiarse de esa manifestación. El mundo rural en general y en pleno es el que tiene que ser el protagonista de la manifestación. Que luego vengan... del sector político todo tipo de personas, me parece perfecto, pero que cojan el protagonismo y se, entre comillas, apropien de la manifestación, no me parece bien. Porque al final es una manifestación en la que no hay colores, no hay ideología, es una manifestación de defensa de lo tradicional, de lo que representa el mundo rural, de lo que representa lo que es la despensa de la ciudadanía. Las ciudades no podrían comer si todo esto se paraliza. Entonces, yo creo que la politización no debe existir, pero la participación, por supuesto que sí. En la manifestación habrá seguramente gente que ha votado a todo el arco político, pero estarán protestando todos por lo mismo, porque es un atropello y un sinsentido.
Bueno, pues José Luis Bruna, muchísimas gracias por habernos atendido. Yo el otro día puse esos vídeos que son públicos, que estaban en la calle, los puse en mi Facebook y alguno me ha puesto a mí a parir. Pero vamos a ver, si yo solo he dado la información de lo que ha habido. Pero en fin, tiene pues, que haber...
Nervios, tiene hay que muchos haber, nervios.
Tiene que haber de todo. Que muchas gracias por habernos atendido, ¿eh? Nos veremos en
gracias
Madrid cuando...
Gracias a ti, Leo, por ocuparte de todas, como siempre, de la pesca, de la caza y todo lo que es el mundo rural. Y por participar, que me consta que lo has hecho siempre.
Muchísimas gracias y hasta pronto, José Luis Bruno. Adiós, buenos días.
Un abrazo.
Campeonato de España de caza menor con perro. Los mejores cazadores con perro del país tenéis una cita el primer fin de semana de diciembre en Tabanera de Cerrato, en la provincia de Palencia. Te esperamos en el Cerrato, una tierra llena de arte e historia, y con buenos vinos y la mejor gastronomía. Recuerda, Tabanera de Cerrato, Palencia. Sábado 4 y domingo 5 de diciembre. Tu destino, Palencia. Es un mensaje de la Diputación Provincial de Palencia.
Nos vamos con el perro que está preparado para ir a Tabanera de Cerrato. Anda, que si luego no fuera ahí el campeonato, ¿eh? Que lo llevamos diciendo desde septiembre, en Tabanera de Cerrato os vamos a esperar a todos el 5 de diciembre. Bueno, dice mi perro que tal y como prometimos el pasado sábado nos fuimos a Madrid, a la capital de España, a esa concentración que estuvo propuesta por las organizaciones españolas de caza para tratar de defender la caza, la pesca y, en definitiva, un mundo rural formado por 10 millones de personas en España y que, lamentablemente, apenas estuvo representado por unos cientos de asistentes entre los que nos encontrábamos nosotros y que nos volvimos para casa con las orejas gachas y con la sensación de frustración al no haber visto en la capital de España la representación que debería de haber estado en este primer envite. Mi perro dice que valora sobremanera el esfuerzo realizado por los organizadores de este evento, como valora el del resto de convocantes a manifestaciones venideras, pero que es posible que en este caso los organizadores se hayan podido precipitar en la convocatoria y, a pesar de su ímprobo trabajo, obtuvieron como resultado una plaza de San Juan de la Cruz frente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico muy desangelada, mostrando además en nuestro colectivo una imagen que nosotros mismos, cuando lo hemos comentado en otras ocasiones, cuando hubo manifestaciones animalistas, ecologistas, anticazas y urbanitas en contra de nuestras actividades, nosotros llegamos alguna vez a calificarlas como pobre imagen por ser generosos. Mi perro dice que le duele en el alma tener que contar la feria como en realidad nos fue en ella, y por eso ahora nos da más pena aún, porque no se haya llegado a un acuerdo para que estas tres manifestaciones que se hubieran unido y hubiéramos celebrado solamente una. Por si fuera poco, nos llegan noticias, como acabamos de escuchar, de que las dos manifestaciones que están pendientes van a seguir con toda probabilidad cada una por su lado, a pesar de los intentos de acercamiento. Así que volveremos a Madrid las veces que haga falta. Pero otro día, el desencanto entre los pocos cientos de personas que asistimos a la convocatoria, entre los organizadores y entre quienes subieron al estrado a mostrar su opinión por este trato que nos está planteando el gobierno, políticos incluidos, fue de frustración por el escaso apoyo y respuesta que obtuvo la concentración, y así lo hicieron constar los oradores asistentes. Mi perro dice que esperemos que las próximas convocatorias no se vuelva a repetir esta imagen, que no hace sino poner nuestra cabeza en una bandeja de plata a quienes pretenden cortárnosla. Particularmente creemos que puede que haya quien piense que estamos con unos más que con otros, cuando lo que está claro es que nos estamos jugando el futuro de nuestras aficiones, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y de nuestro mundo rural. Nosotros lo hemos demostrado en otras ocasiones, que estamos donde hay que estar, que no es otro sitio que donde debe de estar quien luego tanto pía y se queda en casa o se va a cazar o a pescar o al bar, en vez de ir a defender unos derechos que teníamos adquiridos y que, como nos descuidemos y sigamos cada uno por nuestro lado, van a pasar a ser historia en 4 días. Ha dicho mi perro.
La mitad de Castilla y León es monte, espacio de belleza para la contemplación, la conservación y el disfrute.
También para cuidarlo, aprovecharlo ordenadamente, invertir y obtener.
Vivir de él y movilizar sus recursos hace que su valor aumente. Los montes son riqueza sostenible para todos.
Los montes valen. Junta de Castilla y León.
Vámonos con la especie de la semana. Mientras le dulce yo bailaré, el zorzal.
En los inviernos particularmente duros, cuando las condiciones ambientales se hacen casi insoportables en extensas áreas de Europa o cuando los frentes polares barren el norte del continente, la península ibérica recibe grandes cantidades de unos zorzales de buen tamaño que ocupan montañas y campiñas en busca de bayas y frutos. Son los zorzales reales, los más grandes de las cuatro variedades existentes de zorzales, unos invernantes regulares en las latitudes mediterráneas que, cuando el frío aprieta, acuden masivamente a las templadas tierras del sur. El real es un zorzal grande y bastante corpulento, que se reconoce fácilmente por presentar la cabeza y el obispillo de color gris azulado. El plumaje de la espalda y del dorso del ala es pardo grisáceo, algo rojizo en ocasiones, mientras que las partes inferiores son blanquecinas con manchas ocres en los flancos y el pecho. El pico es amarillo con la punta oscura y en vuelo resalta su cola larga y oscura y los paneles blancos bajo el ala. En España, el zorzal real aparece en nuestro territorio exclusivamente como invernante y aunque se lo puede observar por casi toda España peninsular y Baleares, es más frecuente en el tercio norte y en zonas montañosas situadas por encima de los 1.300 metros de altitud. Se trata de una especie fundamentalmente migradora y en Europa se estima que existen entre 5 a 7 millones de parejas reproductoras. En España, el número de efectivos invernantes presenta acusadas fluctuaciones anuales que vienen determinadas por la dureza del invierno, aunque en general son varios millares de invernantes habituales los que acoge nuestro territorio.
Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Canciones que os hemos puesto para acabar el programa de hoy, el segundo vals, y esta Flor de Luna de Santana que nos patrocina el dicho semanal, que nos patrocina, ¿no?, que es la música de cabecera de esta sección que patrocina los alimentos Tierra de Sabor, que se los comen hasta en Gran Bretaña, porque de allí nos ha llegado el dicho de hoy. Viene desde Bristol y nos lo envía Davian de González, Davian. Davian. Y dice así: más vale tener un arma y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Así que si nos lo dijo desde Bristol Davian de González, pues dicho queda, amigos. ¿Tú qué crees? ¿Que es bueno tener un arma por si la necesitas?
Sí, sí, por supuesto.
Claro, si la necesitas, si claro. No, pues nada. Bueno, pues nada, pues desde Bristol nos llegaba este dicho semanal que hemos llegado al final del programa 463 de Atenazón. Así que decimos adiós a quienes nos ayudan a realizarlo, a Víctor Palmeiro en los controles técnicos, magnífico, a Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Y llegados a este punto, pues adiós con el corazón, decimos desde Atenazón, Dulce, Rojo y Leo juntos. Dulce, que nos vamos.
Ale, hasta la semana que viene.
Abrígate, que va a ser el viruje.
Ya lo he oído.
Como dicen por Valladolid, yo no voy a ir a la Puebla de Alborton.
Iré y luego a nevar.
Iré a la final, por eso le he cogido miedo, no va a ser que me metan en alguna encerrona por el de tráfico, así que ya nos enteraremos quién ganó. Deseamos suerte a todos los participantes, me parece que son 52, a todos ellos, que ganen los mejores y ahí tienen el billete para ir a esa final nacional a Tabanera del Cerrato. El día 5 ahí estaremos, si Dios quiere. Amigos, gracias por estar ahí, gracias por hacernos crecer y hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.